Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Buenas tardes de nuevo.
Y tenemos también a Sergio Rodas. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de una indignante sentencia del Tribunal Supremo por la cual va a permitir a Hacienda embargar la parte del salario mínimo inembargable que no se haya consumido a lo largo del mes, algo que hasta ahora no estaba permitido, pues esa parte del salario que se consideraba salario de subsistencia hasta la fecha no se podía tocar por parte de los acreedores, precisamente por esa razón, porque se consideraba un mínimo de subsistencia. Después vamos a hablar de lo que de esa carta que ha mandado de esa declaración que ha habido por parte de la Comisión Europea, que ha advertido por carta al Ministerio de Economía de que estos presupuestos prorrogados y esas medidas de gasto que ha previsto el Gobierno, como esa subida de las pensiones y del sueldo a los funcionarios, aunque hay más medidas, en total unos 6.000 y pico millones de euros, 6.600 millones, pues van a provocar que no se cumplan los objetivos de déficit. Eso que no entra en la Comisión Europea en el tema de los ingresos, que tampoco van precisamente bien. Pero tampoco entra a tocar esto, simplemente entra a tocar el tema del gasto. Y por último hablaremos de cómo va la demanda de crédito que, según la encuesta de crédito que hace el Banco de España, está debilitándose precisamente por la falta de confianza tanto de los consumidores como de las empresas, que hacen que estén invirtiendo menos tanto los consumidores en el caso de la vivienda como las empresas en el caso de las inversiones empresariales, bueno, consumidores, familias en el caso de la vivienda. El préstamo al consumo está casi estancado, pero también en ligero retroceso. Empezamos pues con el tema de esta sentencia del Tribunal Supremo. Chesco, ¿qué te parece cómo el Tribunal Supremo de repente esto a mí me parece un ataque tremendo contra la parte más débil de la sociedad, esa gente que por sus circunstancias personales se ha visto obligada a quebrar? No sé qué te parece a ti.
Bueno, es lo de siempre, ¿no? En este país, en cuanto a los Paganini, ¿no? ¿Quién tiene que pagar todo esto? Bueno, pues siempre, al final, siempre se escapan los mismos y atornillan a todos los demás. Entonces, hasta hace poco había porque esto, a ver, más que para las personas jóvenes, es para personas ya de una cierta edad, porque es quien ostenta, digamos, o quien tiene ese tipo de problemas normalmente, una cierta edad que conserva o una pensión más o menos digna y que al final, cuando sobra algún remanente o sobra un poco de esa pensión en una cuenta bancaria, te la pueden sustraer, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que tiene que ser durante ese mismo mes, incluso pasado un mes que corresponda con el cobro de la pensión consiguiente, y lo que hay que hacer, pues lo que hará todo el mundo, es lo de siempre, pues cobrar la pensión, meterse en el bolsillo y vivir. Ciertas cosas lo único que hacen es contribuir a ese tipo de, digamos, de economía sumergida, por decirlo de una manera, porque lo que hará será eso: mucha gente cogerá el primero de mes, en cuanto cobre el dinero correspondiente a su pensión, y lo tendrá que tener o en nombre de otro o ahorrado en su colchón, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues es otra más de lo de siempre, que hasta que en el momento en el que se concibió que la pensión, porque vamos a ver, si tú tienes una pensión de 1.000 euros, por ejemplo, y por lo que sea, 2 meses has podido hacer o has querido o has podido ahorrar 150 euros cada mes porque tengas 300 euros en tu cuenta, ¿de dónde ha sido ese dinero? ¿Qué producto es ese de tu pensión, ¿no? Entonces no tiene, para mí no tiene demasiado sentido que si en ese mismo mes has ganado 1.000 euros, o sea, te han dado 1.000 euros de pensión y te sobran 300 en 2 meses, que eso se considere un remanente extraordinario, porque es de la pensión, es lo mismo. Bueno, el Tribunal Supremo a veces tiene unas interpretaciones que yo alucino.
Sí, sí, la verdad que yo sinceramente opino lo mismo. Me parece una decisión que es absurda, porque en el fondo los resultados de esto no van a ser ninguno, porque como has dicho, es que al fin y al cabo, cuando las personas que cobren el salario mínimo reciban su sueldo, lo van a sacar entero del banco, o si tienen algo que les queda, al final lo van a gastar. O sea que al final no se va a aumentar la recaudación con esto. Y además lo que podrían recaudar sería pues poquísimo, porque al fin y al cabo pues 50 euros de alguien, pues no. La verdad que no, a mí me ha parecido una tontería, más sumado a que atenta al además con lo poco, con un salario que ya de por sí da para malvivir. O sea que la verdad que no, es que no le veo ningún sentido.
Pero, bueno, parecía que era un poco, parece que es un poco más común de lo normal, ¿eh? O sea que parecía que había mucha gente en una problemática parecida. Y al final, pues esto lo arregla el Supremo quitando toda posibilidad de ahorro para un pensionista, porque posiblemente el pensionista que es capaz de ahorrar es porque le sobra. Yo creo que esa será la, digamos, la interpretación. Algo absurdo, porque a lo mejor hay gente que tiene que ahorrar, pues no sé, pues me tengo que comprar un traje, me tengo que comprar cualquier historia, una medicina más cara, me tengo que hacer algo en la boca, etcétera, etcétera. A lo mejor hacer un gran esfuerzo de poder ahorrar y que se lo quite Hacienda de esta manera. Bueno, pues parece que ha habido bastantes casos, y entonces una manera de acabar y atajar el problema es haciendo tabla rasa, como se dice por ahí.
Sí, pero vamos, es que no creo que vaya a cambiar mucho la cosa. O sea, al fin y al cabo, es que van a sacar el dinero y lo van a ahorrar en efectivo al final, o vamos, debajo de la cama. Es que no creo que al final esa decisión vaya a tener ningún efecto.
Ya, pero sin embargo, fijaos cómo un Estado, o sea, es que esto viene desde la ley de enjuiciamiento civil, creo que y que es una ley centenaria. Tuvo su reforma en el año 2000, pero ahora al parecer el Supremo le enmienda la plana a la ley de enjuiciamiento civil. Yo desde luego creo que el tema es importante, porque lo que hace es colocar a esta gente pues en la cuerda floja y sin ningún tipo de garantía, es decir, que tienen que estar trampeando para poder tener unas mínimas garantías de que esos mínimos de subsistencia no les van a ser arrebatados. O sea, a mí me parece el tema grave a nivel simbólico, de como símbolo de en lo que se está convirtiendo este sistema político. Más
bueno,
que
es la filosofía que emana de esta decisión.
Claro, la filosofía de que yo cojo y me dan igual los débiles, y yo a lo único que voy es aquí a pegar palos a diestro y siniestro. Y al revés, si son débiles les pego todavía más porque se pueden defender menos. Eso es lo que parece, vamos.
Efectivamente.
No, al final optan por las medidas que saben que pueden aplicar sin ningún problema, que son las medidas contra la gente que tiene pocos recursos, porque luego toda la evasión fiscal y todo la ingeniería fiscal que existe para saltarse los impuestos, que ahí sí que habría efecto, sí que tendría impacto tomar medidas, no se toma. también porque necesitan una actuación a nivel más global o internacional, más que a nivel nacional, pero no se hacen muchos avances. Y claro, al final, pues el que donde intentan recaudar esa parte que no lo que pues es por abajo al final.
Desde luego, ya como decimos, indignante pues estos ataques que está sufriendo la gente, pues eso, de la parte menos favorecida de la sociedad. Y yo creo que merece la pena la pena denunciarlo, y también para ver cómo se va alejando cada vez más, ¿no?, ese núcleo duro del Estado, de los problemas de la gente de a pie. A mí me recuerda un poco a cómo se gestionó la crisis, perjudicando a quien peor lo estaba pasando y favoreciendo a los que tenía que haber perjudicado, sobre todo a los bancos. Y bueno, pues esto simplemente es un paso más en esa dirección. En fin, pues si queréis pasamos al segundo tema, esa carta que ha dirigido la Comisión Europea al Ministerio de Economía, pues diciendo que más o menos que están sufriendo los efectos alucinógenos de alguna sustancia prohibida si se creen que van a cumplir con los objetivos de déficit en base al plan presupuestario que ha mandado el gobierno en funciones a Bruselas. No sé qué piensas tú, Chesco, de esto, pero es que a mí me parece la situación todavía más grave de lo que está diciendo la Comisión Europea, porque es que los ingresos van realmente mal,
Bueno, es lo de siempre, lo que llevamos años denunciando en este programa. Bueno, esto está todo basado en lo que seamos capaces de ingresar bajo deuda, y de esta manera podemos seguir con más o menos nuestro régimen de vida sin demasiados cambios, porque si teníamos un 2% de déficit de límite, y según todas las expectativas tenemos aquí se ha prometido a todo el mundo que le va a dar a atar los pelos con longaniza, y resulta que, por ejemplo, la seguridad social está quebrada y va a tener que hacerse una financiación se va a tener que hacer una financiación aparte de esta seguridad social, y tenemos que, por las cuentas dadas en estos momentos, nosotros prevemos y calculamos que se nos va a ir el déficit va a pasar del doblarlo, o sea, este año lo veo bastante bastante difícil aguantar y cuadrar las cuentas. Yo creo que es casi imposible. Creo que es casi imposible.
Fijaos que cogiendo la contabilidad trimestral de las administraciones públicas, que solo publica el INE cada trimestre, la tendencia de déficit está empeorando claramente, Se ha pasado el primer trimestre, empeoró 2 décimas, y el segundo trimestre ha empeorado nada menos que 8 décimas del PIB. Luego esto hay que anualizarlo, por supuesto, pero claro, estamos viendo que anualizado tenemos 2 décimas el segundo trimestre más media décima el primer trimestre, ya tenemos 2,5 décimas que se han deteriorado las cuentas. O sea que es que si le sumas otras 2,5 décimas la segunda parte del año, que probablemente sea algo más, nos vamos a medio punto del PIB como mínimo.
Como mínimo.
Como mínimo de deterioro el déficit respecto al año pasado, Con lo cual estaríamos más bien cerca del 3% de déficit que del objetivo que tienen ellos del 2. Y si a eso le sumas los 6.600 millones que quieren aumentar el gasto, esos son casi otros 6 puntos del PIB. Del PIB, con lo cual, ¿a cuánto nos iríamos? ¿Al 3,5% de déficit? Es que es una locura. En Bruselas no va a consentir eso jamás.
No, pero es que no es el 3,5%, Juan Carlos. Si tú sumas, y luego están los, como estábamos estabas hablando al principio, la diferencia de ingresos durante todo el año. O sea, claro, hemos aumentado nuestro gasto en un 3, tú dices en 3,5. Según los datos a día de hoy, no nos vamos a ir un 3,5, nos vamos a ir un 4 como mínimo. Y ahora...
Yo tanto no sé, pero vamos.
Sí, sí, sí. 3,84. Pero vamos.
El nominal no tiene. No, que si Juan Carlos tiene ahí a mano el dato del nominal.
¿El déficit nominal te refieres del PIB? Sí. Pues mira, el año pasado hubo un 2,5%, 30.400.
No, digo la cantidad de, en plan, en millones de euros.
Sí, el año pasado 30.495 millones y en el primer trimestre del año aumentó de 3.567 a 4.189 y en el segundo trimestre de 19.048 a 22.522.
Pues calcula.
Es decir, que con esta tendencia, como te digo, nos iríamos solo con siguiéndola al 3% de déficit, sí, en lugar del 2,5%, que sería el mismo déficit del 17, y cuando la previsión es el 2, y si
pero
encima...
Pero más los 6.000 millones.
La previsión es el 2.
Claro.
La previsión de la Comisión Europea.
Si no me equivoco, el déficit del 2, corregidme si no, a lo mejor era el 2,2, pero vamos, si no me equivoco, el déficit
no,
de este año...
No sé si lo corrigieron.
Era el 2.
Entonces, claro, si nos... la estimación es el 2,3. Es la que hicieron después de la corrección que dice... Es la previsión que hizo Bruselas después de las desviaciones que estaba viendo. Pero es que, claro, la previsión que hizo el gobierno era el 2. La corrección que hizo Bruselas, el 2,3. Y por lo que estoy viendo aquí. Pero es que la tendencia va al 3. No va ni al 2 ni al 2,3.
Y el estancamiento de la economía, que está bajando los ingresos exponencialmente... No.
Efectivamente. Es que esto es en el primer semestre del año, que fue relativamente bien todavía, pero es que la economía cuando ha empezado a caerse es después.
Empieza a caerse después y ahora empezaremos con los datos de paro negativos, que los veremos dentro de poco, y empezaremos a ver cómo sube, aumenta el gasto corriente todavía más. En los próximos meses y bajan los ingresos, con lo cual veremos que en cuestión de nada nos vamos a ir entre el 3,8 y el 4. Y arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Porque claro. es fácil verlo.
Y no nos olvidemos que el objetivo que había era del 1,3, el que se hizo en el 2017. El objetivo de déficit para el 19, o sea que ya lo han ido empeorando varias veces, este objetivo de déficit. Y todavía los sinvergüenzas estos de la IREF, porque no tiene otro nombre, decían hace poco más de un mes que veían factible el que se cumpliera el objetivo del 2% de déficit. Yo no sé cómo pueden decir eso. O sea, a mí me parece indignante, porque esto es un organismo político, la IREF, y se llama independiente a sí mismo, ¿eh?
Sí, pues yo no, a ver, es tan fácil verlo como sumar 2 y 2 son 4, que no tiene más. Tú me has hablado de los 6.000 millones de euros, ahora vamos a tener que financiar el déficit de la Seguridad Social, eso súmalo porque va a subir entre ahora y principios de año, eso lo vamos a tener que financiar, eso va a salir, ¿de dónde va a salir ese dinero?
Claro.
Y eso habrá que sumarlo, con lo cual, eso que no hemos sumado todavía y que acabaremos sumando al final, unido, fíjate que yo calculo que vamos a tener que meter unos entre 6 y 8 mil millones de euros como mínimo más. ¿Eso cuánto es? Es aproximadamente unas de 6 a 8 décimas más, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, sí.
Entonces, como mínimo, ya no estamos en el 3,8.
Claro,
imposible que sea menos.
Es que la Seguridad Social a mes de agosto, fijaos que en el año 18 había gastado 96.700 millones.
Sí.
Y en agosto de este año había aumentado de 96.700 a 103.900.
Claro, es que...
Es decir, más de 7.000 millones más, que cierto que están mejorando también los ingresos, que eso también hay que decirlo, pero es que claro, la mejora de ingresos ha sido de 91.800 a 96.900, o sea que es que no alcanza, ha sido de 5.000 millones cuando el aumento del gasto ha sido más de 7.000. Es que se sigue deteriorando en las cuentas de la Seguridad Social a pesar de la buena marcha de los ingresos.
Por eso, a final de año serán unos 6 a 8 mil millones lo que tendremos, mínimo 6 décimas más. A lo que tú has dicho, nos vamos al 3,8. Es que es indefectible.
No. Yo creo que no tanto. Yo creo que va a andar sobre el 3. Lo que pasa es que también pienso que pueden maquillar. Pero bueno, vamos a escuchar a Sergio. Adelante, Sergio.
Sí, bueno, no, que también yo... Vamos, ha sido un año también de campaña electoral prácticamente. O sea que al final... cualquier recorte que hubieran previsto se lo habrían ahorrado, seguramente se lo habrán ahorrado también. Entonces, bueno, al final es lo que llevamos viendo en otros países de Europa, así que lo que está pasando en Italia, aunque Italia se está oponiendo más fuertemente que España lo hace como un poco en plan, sí, lo voy a cumplir y luego resulta que es que no se ha cumplido. Pero vamos, es al final un problema que yo creo que es el hecho de que el crecimiento de las economías de Europa es bastante malo comparado con el gasto con el al fin y al cabo, si no tienes un crecimiento como para sostener un 3% de déficit, si no tienes más de un 3% de crecimiento para sostener ese déficit, no, al final no es sostenible. O sea, ese es el problema al final. Pero claro, o sea, al final reducir el déficit requiere también, aparte de que requiere de que el gobierno tenga muchas ganas de recortar gastos, que claro, ¿dónde va a recortar luego el gobierno? ¿Dónde suele recortar? Luego siempre suele recortar en servicios públicos.
Claro, y además, Sergio, hay otra cosa, que vivimos en un país en el que hay tantos privilegiados, se dedican a mantener tanta gente que percibe más de lo que merece, que es muy difícil que luego alcance para las cosas básicas de la gente normal. Y no solo hablo de grandes empresas, que tenemos por ahí mucha más gente que está en una posición privilegiada y que no la toca a nadie, que son auténticos intocables. Pero bueno, las grandes empresas es alucinante. La cantidad de beneficios que reciben de forma directa e indirecta. Ahí tenemos como ejemplo la banca y las eléctricas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son lo peor de lo peor, pero las constructoras de forma indirecta, a través de toda la obra pública y de todas las concesiones que tienen, subcontratas, porque también su modelo de negocio se ha ampliado muchísimo, recordemos, pues por ejemplo, recogida de basuras, mantenimientos, etcétera. Pues todo eso, desde luego, hace un roto a las administraciones públicas terrible y no me extraña que luego no alcance para nada.
Pero es que fijaros que la presión tributaria que tiene que implementar el gobierno para cumplir con los objetivos de déficit que se comprometió en su momento, es brutal. O sea, tendría que, en un solo año, o sea, tendríamos que subir la presión tributaria, porque para subir los ingresos, recordemos una cosa, para subir los ingresos tienes que subir la presión tributaria mucho más, para que se entienda, ¿no?
Pero subiendo los impuestos solo a los ricos no van a recaudar mucho más tampoco.
Efectivamente.
Las cuentas que eche, yo tengo echadas las cuentas y subiendo la presión fiscal a los ricos al máximo del mundo, recaudan 30.000 millones más, que sí que está bien. Pero con eso lo único que hacen es cumplir el objetivo de déficit para el 2020 y no mejoran ni un pelo los servicios sociales o las coberturas a la gente más desfavorecida. Es que hay muchos más problemas en el país, aparte de subir los impuestos a los ricos, ¿eh?
Claro, no, bueno, pero que... Di, Sergio, di.
No, iba a comentar que en realidad, vamos, el motivo por el que la Comisión Europea le llama la atención a España no es exactamente por el déficit público que hemos estado hablando, es por el estructural.
Sí, o sea, sí.
Pero el estructural, que al final sí que lo ha reducido España este año, que lo ha reducido, bueno, lo ha reducido un 0,1%, si no me equivoco, pero el objetivo estaba en 0,6%. Pero,
sí, bueno,
pero...
porque hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos años y parece una cosa, pero en cuanto a la más mínima, fíjate lo que estaba comentando Juan Carlos en los ingresos, la diferencia entre ingresos y gasto corriente. Sigue siendo, para mí es brutal, en el momento en 0,1% no es una gran cosa. En cuanto cambia un poquito las tornas, se cambia exponencialmente todo, ¿eh? Yo sigo diciendo que nos vamos a más del 3% largo de déficit a final de año. Y fijaos que estamos, el primer semestre tampoco fue tan problemático, ¿eh? O sea, fijaos cómo está la economía, ¿eh?
Tenemos que hacer una apuesta, Chesco, y el que pierde invita a comer a mitad de camino en Zaragoza.
De acuerdo. ¿No? ¿Qué nos jugamos que nos vamos a más del 3,5?
Bueno, pues nada, nos pasamos ahí un domingo en Zaragoza, que hace mucho tiempo que no vamos.
Muy bien. Porque también podemos hacer aquello de las contabilidades creativas con el déficit, ya lo sabes tú, ¿no?
Ah, bueno, claro, pero eso no vale, ¿eh?
Vale, entonces vamos a... Yo es que sumo, yo simplemente sumo el posible gasto a principio de año. O sea, entre ahora y final de año. Y yo veo una burrada. O sea, yo veo que cómo vamos a sufragar todo eso. Y a mí me salen 6 décimas más como mínimo de lo que me dice la gente. Pero bueno, de lo que me estás diciendo tú o lo que están diciendo el mismo gobierno.
Ya veo. En fin, Sergio, no sé si quieres comentar algo más de esto. Antes de pasar
Bueno, simplemente que el también salió esta semana que el nuevo jefe económico de la Comisión Europea está cuestionando bastante las reglas del déficit y de la deuda pública. Entonces, bueno, el nuevo va a ser italiano, además. O sea, que pinta interesante el tema. Y la verdad que es que, en el fondo, las reglas de deuda pública de la Comisión Europea son bastante cuestionables, en el fondo. O sea, es verdad que España se va a pasar de déficit y que, en el fondo, las cuentas públicas no son sostenibles al final por el crecimiento que tenemos, pero claro, estando la yo me cuestiono, estando la política monetaria como está ahora mismo y el poco efecto que parece que está que tiene, como venga una recesión, como no tenga si no está el instrumento del gasto público, y la Comisión Europea sigue sin dar flexibilidad al instrumento del gasto público, yo sinceramente no sé exactamente qué hasta dónde pretende bajar el Banco Central Europeo los tipos de interés, si es que puede.
Yo creo que... es que ya por mucho que bajen los tipos de interés el Banco Central Europeo, los efectos sobre la economía no van a ser tan brillantes, o sea que...
No, es que hay muchos vamos, están bastante preocupados al fin y al cabo, porque ya, o sea, el entorno de tipos de intereses bajos parece ser que ya es una realidad y tiene mala pinta de que esto vaya a cambiar. Así que
pues
al final
aumentará el límite de déficit. Fíjate que esto, con el Partido Popular se aprobó el 1,3 y nos vamos a ir al 3 y pico. Pues fíjate que cómo estamos. El 1,3 para este año y el 0,4 para 2020. Pues nos lo vamos a pasar a la torera. Ya. Y esto ya lo sabe la Comisión Europea. No desde ahora, lo sabe ya hace tiempo. Porque
en el fondo es un problema. En el fondo también es un problema de cómo es, de la estructura del euro y de la estructura de la Unión Europea, el hecho de que nos tengamos estos déficits también. O sea, no es solo culpa de la estructura del euro, pero también tiene parte de responsabilidad, al fin y al cabo.
Bueno, pues a mí lo más preocupante de todo me parece que cuando la Comisión Europea tome medidas contra España, pues nos va a pillar en un momento malísimo y que va a suponer que tengamos que aplicar desde el sector público medidas de contractivas de gasto que van a empeorar todavía más el ciclo económico y van a provocar que se agrave seguramente una situación muy delicada que vamos a tener en ese momento de la economía española. O sea que...
Pues fíjate, Juan Carlos, que yo creo que por una vez en la vida, por el tema de Alemania, tal como está Alemania, aquí todo el mundo se va a liar. Y estando Lagarde de presidenta del Banco Central Europeo, aquí todo el mundo se va a poner una venda en los ojos y va a tirar millas, como diría Janet Yellen, la de la FED. O sea, que van a empezar, o Greenspan, el de la FED, van a empezar a inyectar dinero y a hacer todo lo posible porque esto funcione, como sea, y porque siga la fiesta. Porque si no...
Sí, perdona, Chesco.
Yo, el tema de que entre la señora Lagarde en el Banco Central Europeo creo que va a disparar toda la historia y que Alemania está como está. Pensemos que Alemania, en esta transición que va a ser también en los próximos 5 a 10 años, Alemania puede sufrir muchísimo, ¿eh? El sector automovilístico en Alemania va a sufrir mucho y vamos a ver tensiones muy gordas. Entonces, yo creo que vamos a tener una pequeña pausa dentro de este guirigay, porque esto va a ser una locura, con disparándose tanto la deuda como los déficits, y, o sea, o los déficits dispararán la deuda. Y yo creo que, como decía aquel, esto es hasta el infinito y más allá, ¿eh? Es que no veo cómo pueden parar esto. Es que si lo paras de golpe, y lo estabas diciendo muy bien, Juan Carlos, aquí, el tortazo puede ser de AUPA. Será como 2008, ¿eh? No será como 2008.
No, es que sí. No pueden pararlo de golpe, vamos. No lo van a hacer. No, porque en el fondo, si el Banco Central Europeo dejase, por ejemplo, de comprar deuda italiana, la prima de riesgo italiana yo no sé dónde sería.
Es que no iba a comprar nadie deuda italiana.
No, pero es que la española también peligraría, no tanto como la italiana, pero peligraría bastante.
No, pero es que peligran todas. Es que pero hasta veo...
Sería desastroso para la economía europea y sería desastroso para Alemania también.
No, es que fijaos lo siguiente. Alemania de momento es un paraíso para los inversores en deuda, ¿vale? Cuidado con los problemas en Alemania. Si Alemania se deteriora hasta el punto en que lo empieza a notar en su deuda, a nosotros se nos va a disparar la prima de riesgo, pero a lo bestia. Primero Italia, España, Grecia, Irlanda, porque todo el mundo sabe perfectísimamente que dependemos de Alemania para funcionar. Por lo tanto, veo un liazo de narices. Yo no creo, incluso si son listos, ya sé que nos hemos metido en un lío, si nos oyeran los liberales se volvían locos ahora mismo con el tema que voy a decir, pero la fiesta no se puede parar, es imposible. Y es más, no se debe parar, no, es que deben antes de que, ahora que ya se están viendo los extractores de la economía europea, que nos vamos a pique, ya tendrían que empezar a mover el cotarro. Tenemos un problemón, que es el no Brexit, porque no va a haber Brexit de momento, pero hay muchas en ciernes hay demasiados problemas en el horizonte como para que no se mueva el Banco Central Europeo y las medidas para contrarrestar este problema. Y bajar los tipos de interés no es la cuestión. O sea, que se tendría que implementar un fondo de rescate mucho más grande.
Muy bien, pues si queréis pasamos ya al último tema del día, que es el de esa bajada en la demanda de crédito. Sergio, ¿qué nos puedes contar de ello?
Como has comentado, han publicado los datos de la demanda de crédito para empresas y particulares también, si no me equivoco. Lo que se termina constatando es que se está frenando la inversión empresarial, se está frenando la inversión en formación bruta de capital. Por lo tanto, se termina, constatando que hay como una... se está entrando en una recesión. Al final, cuando estamos en un ambiente económico ahora mismo en el que hay cierta incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro, las empresas optan por, y también los particulares, porque no estoy seguro, no es que no me acuerdo exactamente si también ha bajado la deuda particular, no sé si tú, Juan Carlos, te acuerdas.
Disculpa, Sergio, que sí, efectivamente.
Vale, no, bueno,
la deuda, parte, la, de, La deuda particular se ha bajado, pero ha subido la deuda de empresarial, ¿eh?
La deuda empresarial.
No, estamos hablando de demanda de crédito, Chesco.
Sí, claro. Sí, sí, demanda de crédito. Vamos, al final, bueno, lo que decía, vamos, que al final cuando estás en una situación económica en la que hay incertidumbre, bueno, tanto empresas como particulares están menos dispuestos a gastar. Y bueno, yo creo que esto realmente es lo que se lleva diciendo un tiempo y realmente lo que hemos hablado también con lo de la deuda al final. La actividad económica se está frenando. En gran parte es por lo que llevamos hablando estas semanas de la guerra comercial. Yo diría que es difícil, yo diría que pondría más el foco de esta incertidumbre, de esta recesión en el problema con la guerra comercial y sobre todo con el tema de Alemania y la caída que está teniendo en la producción y en las exportaciones. Pero vamos, es realmente un algo más que se añade a lo que llevamos diciendo un tiempo, que es que realmente se está frenando la actividad económica.
Sí, y yo desde luego creo que es muy preocupante, sobre todo el que esto realimenta la bajada que estamos viendo en la actividad económica, ¿eh? O sea, esta falta de confianza tanto empresarial como del consumidor, que yo creo que es todavía peor la falta de confianza empresarial que estamos teniendo, pero bueno, la confianza del consumidor también se está deteriorando mucho, ¿eh? Porque si nos vamos a los datos de confianza del consumidor, los últimos que salieron, vemos que está en su peor momento desde que empezó la recuperación económica, en su peor momento desde principios del 2014, la confianza del consumidor. Nunca había estado tan mal desde entonces, desde luego no está a los niveles penosos que llegó durante lo peor de la crisis, que aquello era como para echarse a llorar, pero en fin, un índice de confianza del consumidor que estábamos acostumbrados a verlo de forma sistemática, bastante por encima de 90, incluso por encima de 100, pues ahora lo tenemos en 80.
Llevamos, por ejemplo, 4 o 5 trimestres seguidos con precios a la baja real de la vivienda. Los precios a la baja, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, sin ir más lejos, en las principales ciudades de España. O sea, es que no estamos tampoco yéndonos en general a... Entonces, y eso esos datos reflejan una falta de inversión y de confianza. Luego estamos viendo en ciudades como Barcelona, por ejemplo, vemos una bajada también en el nivel de ingresos por turismo, ingresos por exportaciones, ingresos por todo esto a la larga sumado. Sumas mucha gente con problemas, que ven problemas en el futuro y con incertidumbre. Entonces, al final, claro, la confianza del consumidor que está notando ese, digamos, ese colapso, ese pequeño colapso, pues se nota y la gente al final empieza a tener esa incertidumbre, empieza, y lo veremos en los próximos meses, a ser un poquito más acuciante.
Uh-huh. ¿Y cómo ves tú la situación de aquí en adelante? ¿Crees que se puede recuperar, Sergio, esta confianza o crees que todavía se va a ir deteriorando más?
Hombre, pues la verdad es que tiene mala pinta el asunto. Yo diría que esto es el principio de estamos ahora en el principio de la recesión, yo diría. Todavía no hemos entrado en una recesión muy profunda. ¿Se podría reactivar la actividad económica? Pues la verdad que parece poco probable debido a que realmente ahora mismo la actividad económica depende mucho de lo que pasa a nuestro alrededor y depende mucho de lo que le ocurre al resto de países. Ahora mismo con el tema de Estados Unidos y China, que no parece que se vaya a solucionar, además Estados Unidos amenazando con imponer aranceles al comercio europeo, pues la verdad que tiene mala pinta. A menos que luego de repente se tranquilizase todo el mundo, Estados Unidos cambiase su política exterior y empezase a retirar aranceles y se empezase a llevar otra vez bien con China, la demanda seguramente, la demanda en Alemania volvería, bueno, la demanda de productos europeos, la exportación de productos europeos volvería a crecer y a lo mejor volveríamos otra vez a ver crecimientos como los que hemos estado viendo, pero claro, no parece que ese escenario se vaya a dar por el momento. Yo diría que al final, cuando se entra en un círculo en el que empieza a reducirse el crédito a empresas, empieza a reducirse el crédito a particulares, se empieza a reducir las exportaciones, se empieza a reducir la demanda, al final esto se retroalimenta y al final todo tiende a ir a peor. Sobre todo porque si se reduce el crédito a particulares, al final lo que nos está diciendo es que seguramente se estén comprando menos coches, por lo tanto le va a ir... Alemania, si ya lo está pasando mal con todas las restricciones americanas a sus exportaciones, esto le va a ir todavía peor. Entonces, en el fondo es eso, que yo apostaría porque esto vamos a ver cosas así en los próximos trimestres. Vamos a ver datos como estos y irán empeorando con el tiempo, yo creo.
Pues, Chesco, ¿tú cómo ves el futuro inmediato de la economía española especialmente?
Pues en la economía española está muy claro, vamos a ver. Hay una tormenta perfecta en el resto del mundo. Nosotros dependemos de los emergentes en Sudamérica, por un lado, en cuanto a nuestras exportaciones a países no de la Unión Europea y sobre todo a países de la Unión Europea. Países de la Unión Europea, tenemos una Alemania estancada, y tenemos el tema emergentes en Sudamérica que está en el peor momento desde hace 4 o 5 años. Guerra comercial, aranceles que gravan seriamente los sectores primordiales en España en estos momentos. Y tenemos un Brexit con un petróleo altísimo que también lacra nuestra rentabilidad. Es una tormenta perfecta, absolutamente. ¿Cómo se puede arreglar esto? Hay que arreglarla. Tienen que, en el momento que haya una espita de salida en cuanto al petróleo, que sea que arregle algún problema o con Venezuela o con Irán, la producción se reactive como estaba en los últimos hace 5 años o así, y el petróleo baje un pelín, notaremos un ligero alivio. Después de esto, que la guerra comercial con China y Estados Unidos se arregle, sería un gran acicate, y las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. De todo esto, yo juraría, porque a lo mejor me tacharéis de optimista en este momento, pero es que es por narices que lo tienen que arreglar. Lo tienen que arreglar porque se van a dar cuenta los Estados Unidos que tienen un problemón a la larga, y no están ganando la guerra. La guerra comercial la gana Europa en estos momentos. Y el Brexit, pues yo que el no Brexit, yo digo que no va a haber Brexit, también sería un gran acicate que no lo hubiera. O sea, que hubiera un segundo referéndum y esto empezaría a reconducir. Alguno de estos factores, digamos, de estos condicionantes, si empezara a funcionar, o sea, si se pasara lo que estoy diciendo, empezaría a ser en cadena todo lo demás. Empezaría. Lo que pasa es que nos piden un cambio de ciclo importante en la economía mundial, que es, entre otras cosas, el cambio tecnológico en el sector del automóvil. Cuidado, no lo toméis a broma. Esto, muchos países, grandes países, van a sufrir mucho y el empleo va a poder sufrir mucho. Tengamos en cuenta que la economía española, el sector del automóvil y producción, somos de los que más exportan del mundo. Es un producto que nosotros, o sea, producimos más que exportar, producimos en España. Somos grandes productores de automóviles. Y a mí me da que si el eléctrico empieza a funcionar antes incluso, con el petróleo tan alto, antes incluso de lo que creíamos, vamos a pasarlo un poquito mal en España, ¿eh? Bastante mal, y detrás de lo malo que lo va a pasar el sector del automóvil alemán, cuyo PIB, cuyo, digamos, su ratio dentro del PIB alemán es altísimo. Entonces, esas son las cosas que yo veo. Si baja el petróleo, podemos alargar un poquito la cosa y que el golpetazo no sea tan gordo, e irlo haciendo más pausadamente y más tranquilamente, pero tienen que darse esos condicionantes, ir cambiando un poco las tornas. Y a ver si arreglando la guerra comercial Estados Unidos-China y los factores que he dicho, los emergentes vuelven a reavivar la economía, porque fueron ellos los que reavivaron la economía mundial. Tengámoslo en cuenta, ¿eh? O sea que.
Yo tengo alguna cosa. Yo no creo que con la guerra comercial al que se esté saliendo beneficiado es Europa. Yo creo que es
Creo que
todo.
es todo.
Yo creo que al final el que más está saliendo perjudicado es Europa, porque si ves al final cómo está afectando la guerra comercial a Estados Unidos, si ves sus datos, no, tampoco le está afectando tanto. O sea, no le está afectando tanto. A China le está afectando, pero no le está afectando tanto. Al final, el que
Sergio, pero es que tú no puedes mirar los datos de una guerra comercial a 3 meses vista. Todas las cosas tienes que mirarlas a un año, año y medio, 2 años vista. Tú, si.
Yo creo que están mirando la guerra comercial como si Europa estuviese mirando desde fuera, pero es que Estados Unidos ya ha impuesto aranceles a Europa, sobre todo en el sector del automóvil. Y ves cómo Alemania está sufriendo. Y luego, si impone más aranceles, al final yo creo que la que sale perdiendo es Europa, porque al final a China se está viendo como en el fondo que le impongan aranceles le afecta, pero no le afecta tanto. O
Vamos a
sea,
ver,
yo.
a Alemania está sufriendo por dos razones. Una, se han impuesto aranceles en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y lo notará. Pero Alemania lo que está notando son dos cosas también. Que en la guerra comercial con Estados Unidos, que tiene mucho que ver lo que pasa en China, la bajada digamos, de los dos países importantes de Asia, que son China y India, la bajada en la producción. Y en los ingresos lo que hace es que haya menos demanda de coches, por ejemplo, en Alemania y de otros bienes, no solo de automóvil, de muchas cosas, y sobre todo los emergentes. Los emergentes es que han pegado una bajada en picado. O sea, tú miras todos los crecimientos de los emergentes desde México por todo el Cono Sur y todos tienen que estar rectificando a la baja todos sus crecimientos. Y hay países que incluso están ya en recesión directamente. Mira, las revueltas que vemos en Ecuador, en Chile, que veremos en Perú en mucho tiempo y veremos en otros países, Argentina, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con eso. Entonces, fijaos que es lo que estaba diciendo. Si al final esto a los Estados Unidos les toca sí o sí, o sea, el año que viene, Estados Unidos puede tener un tortazo de narices. Yo lo veo así, pero bueno, no sé.
A ver, yo eso de que puede pasar, eso lo de Estados Unidos no te lo discuto. Pero, a ver, yo también creo que el tema o sea, al final todo, yo creo que veo una relación clara también con el tema de los países emergentes y también la guerra comercial. Al fin y al cabo, el tema de Turquía tuvo que ver mucho en cómo se comportó el gobierno americano con Turquía y muchos de los. Y bueno, sí que creo que a lo mejor si la economía americana al final. Se pega un leñazo, como tú dices, sí que puede ser que sea el turno de los países emergentes. Porque al final, yo creo que un factor, que creo que lo hablamos aquí en un programa, era que realmente Estados Unidos estaba subiendo tipos de interés. Entonces, al subir tipos de interés, las inversiones en los países emergentes ya no eran tan atractivas como eran durante la crisis. Entonces sí que puede ser que en el futuro las emergentes sea el turno de las emergentes y vayan a crecer. En eso sí que lo comparto. Pero yo sinceramente creo que la guerra comercial al que peor le viene y al que más va a machacar al final es a Europa. Y al final Europa es el que menos herramientas tiene para hacer frente a esta guerra comercial.
Bueno, lo que pasa es que lo que está pasando con Europa es, vamos a ver, lo que está pasando, China es la mayor productora mundial ahora mismo, con Estados Unidos, de bienes, y Europa ya les está pillando, digamos, la delantera. Lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, sobre todo, y yo todavía China no lo voy a contar, no se puede contar China todavía, se contará en unos años, es en los en sentido tecnológico. Europa ha pasado por delante de los Estados Unidos ya en muchas cosas, en casi todos los sectores industriales de que tocamos. O sea, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, todos estos países, incluso España, en muchos sectores están muy por delante ya de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una preponderancia tecnológica importante, pero ha quedado ya muy reducida y en unos sectores muy específicos. Entonces, el tema de Europa es que al final se impone que la gente pues, quiere tener pues, un buen coche alemán, que quiere un buen teléfono, empiezan ya tal, que quieren, vamos a hablar de un sector que en Europa poco a poco va cogiendo preponderancia y es un, digamos, un resorte por el que ha saltado la guerra comercial y la arancelaria, que es la preponderancia de muchos productos militares armamentísticos de toda Europa que están ya por encima de los productos militares estadounidenses y que Europa está vendiendo ya más armas que Estados Unidos. En muchas, no en todos los sectores, porque sigue siendo Estados Unidos el número uno, pero en sectores dentro del sector armamentístico, por ejemplo, en el sector aeronáutico y tecnología armamentística está vendiendo muchísimo Europa en estos momentos. Entonces, lo que estamos asistiendo es una gran arancelaria sencillamente para intentar coartar también esta, digamos, pérdida de preponderancia de los Estados Unidos. Pero al final, a ver, puertas al campo no se puede poner. Entonces, ¿por qué digo que Europa va a ganar? Porque al fin y al cabo lo que gana es la calidad de los productos, no los aranceles. Y al final la gente, pues, a ver, hablemos de producto norteamericano. Para empezar, productos norteamericanos ya hay muy pocos, porque dentro del tema automovilístico dentro de los Estados Unidos, la mayoría de las empresas ya son de fuera. Mack es alemana. Mack, la mayor marca de camiones que hay en los Estados Unidos, es alemana. Es de capital alemán, comprada por alemanes. Entonces, vamos a ver, es que y eso está pasando en el sector del automóvil está dominado por el extranjero, por los de fuera. Es ineludible. Los Estados Unidos, dentro del sector automovilístico, por poner un ejemplo, ya no tienen el control tecnológico. Viene desde fuera prácticamente todo, desde Japón, Corea, y India y Alemania. Por lo tanto, yo no veo que la guerra arancelaria en este sentido pueda, digamos, beneficiarle mucho a la larga a los Estados Unidos. Es imposible. No sé si entendéis lo que quiero decir.
Sí, sí, a ver, en ese caso sí que pienso como tú. A ver, creo que a Estados Unidos, lo he dicho creo que muchas veces, que no creo que la guerra comercial le beneficie en absoluto, y que al claro. final la guerra comercial es una respuesta a esa pérdida de hegemonía, digamos, tecnológica que está sufriendo. O sea, al fin y al cabo Estados Unidos se siente amenazado en esa hegemonía que ha tenido tecnológica.
Hombre, imagínate que dentro de una guerra arancelaria, tendría mucho sentido si resulta que Ford y General Motors y distintas compañías de Estados Unidos fuera de capital norteamericano y solo de capital norteamericano dentro de los Estados Unidos. Y entonces resultará que estás compitiendo contra Volkswagen, contra Mercedes, contra Audi, contra Toyota, contra Hyundai. Entonces tendría un sentido, pero lo que no tiene sentido es que las mayores y más grandes empresas dentro de los Estados Unidos de capital de aquellos países contra los que estás haciendo la guerra arancelaria, porque ¿de dónde viene tu capital y tu tecnología? Viene de fuera. Entonces es absurda la guerra arancelaria. A la larga, todo estos tipos de factor tiene que subvertirse, es imposible continuarlo en el tiempo. Perdóname,
sí.
Sergio, que te haya cortado, pero es que...
No, al final también se ve, bueno, se ha visto que realmente el principal detonante de los nuevos aranceles de Trump ha sido Airbus, ha sido el miedo que le debe de dar Airbus, que dice que lo está, que es que está recibiendo ayudas ayudas públicas, a ver, y yo digo, Boeing no las está recibiendo, ¿no? A ver, al fin y al cabo ellos hacen exactamente lo mismo.
Bueno,
pero
hay por ahí también en los tribunales, en los tribunales estos de arbitraje, una demanda contra Boeing, ¿eh?
Sí, no, bueno, no, es que él sabe que hacen lo mismo, al final lo ha hecho y él sabía que en el fondo bueno, iba a recibirlo.
Contra Boeing, no, contra el gobierno de Estados Unidos, por lo que está haciendo con Boeing.
Claro, de 4.600 millones de euros, el otro era de 6.000, o sea que el problema era 1.000 y pico billones, el diferencial de los dos arbitrajes, uno contra Europa y el otro contra los Estados Unidos. Ese no es el problema. El problema, repito por enésima vez, el problema es la pérdida de preponderancia tecnológica. ¿Vosotros sabéis la cantidad de millones en los últimos 30 años que ha perdido los Estados Unidos desde que salió, por ponerte un ejemplo, el Starfighter? El avión europeo. Antes se compraban F-18 y F-16. ¿Os podéis dar una cuenta de lo que puede ser que todos los ejércitos de Europa, que equivalen, no equivalen a Estados Unidos, pero en volumen podría equivaler al de Estados Unidos, en volumen de millones que han perdido Estados Unidos? Es brutal. Pero es que además Europa está empezando a vender armas a China. Y esto no lo pueden consentir. No, hay dos tipos de armas que se pueden vender sin permiso, porque hay que pedir permiso a Estados Unidos, sobre todo los países de la OTAN. Entonces, pero hay otros, como por ejemplo, pues minas anticarro, esto lo estuve leyendo el otro día, se está vendiendo minas anticarro, aviones de apoyo, blindados de apoyo, blindados de transporte, etcétera, o transportes blindados, etcétera, etcétera. Todo esto está haciendo mucho daño a los Estados Unidos, que es quien vendía antes a los países de Asia emergentes y de Oriente Medio. Arabia Saudí está adquiriendo armas, que es un comprador compulsivo de armas, Alemania, Francia y España, por poner un ejemplo. Es que los emergentes, si nos damos cuenta, material europeo armamentístico es Venezuela, ha adquirido Venezuela, ha adquirido Ecuador, ha adquirido Chile y adquiere, en términos de volumen, sigue siendo primero Estados Unidos en Sudamérica por los acuerdos políticos y comerciales, pero es que ha bajado exponencialmente en los últimos 10 años. Y esto Estados Unidos no lo puede permitir porque perdería preponderancia militar y tecnológica. O sea, tecnológica primero y militar después. ¿Vale? Perdona, Sergio, sigue, si quieres.
No, la verdad que no tengo mucho más que añadir. O sea, lo que hemos dicho, al final ese es el tema principal de la guerra comercial, era el tema tecnológico. O sea, Estados Unidos tiene. Además, creo que en me suena que en un programa estuvimos discutiendo la cantidad de bloqueos que a Estados Unidos estaba haciendo a empresas chinas que querían comprar o que querían hacer una adquisición de empresas americanas que tenían patentes tecnológicas o algo así, que era como que estaban bloqueando un montón de estas compras. Pero bueno, que luego ahora además Europa las está haciendo también, o sea, Europa está intentando también proteger mucho su poder tecnológico en este sentido, o sea que al final es algo que yo creo que es normal, o sea, las potencias económicas se están sintiendo amenazados por China. Es que está adquiriendo una especialización en el tema tecnológico muy rápido, en muy pocos años. Y ya hay empresas
tecnológicas que
se han comido el mercado.
Sí, pero es que te diré más. Mira, los últimos grandes concursos que se han propuesto, por ponerte un ejemplo, la Agencia Espacial Europea con los más grandes países para poner satélites en órbita. Casi siempre gana la Agencia Espacial Europea. Y fíjate que antes siempre era la NASA, por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo, cuando salió el Airbus 380, que es el avión más vendido del mundo en su categoría. Boeing tuvo que dejar el proyecto de hacer los grandes aviones, los Boeing, los últimos Boeing, los más grandes que habían. ¿Por qué? Porque le ha comido el terreno. Todo el mundo quiere un Airbus 380. Es que el Airbus 320 es el avión más vendido en estos momentos de pasajeros. Antes era el Boeing. Antes eran Boeing, casi todos. Entonces, todo esto, a la larga, los grandes contratos con India y con China, con India sobre todo, de navales. ¿Quién ha vendido? Vende Europa. Es que es así, es así. Es que no, ya no es aquello, ya no es lo que era Estados Unidos en ese sentido. Entonces sigue siendo una preponderante tecnológicamente, hay que reconocerlo, y gracias a eso militarmente. Pero ya no es lo que era Estados Unidos. Y entonces una gran aceleraría, yo creo que en poco tiempo le va a empezar a pasar factura.
Sí, muy bien. Bueno, no, por decir una cosa, no, solo por añadir una cosa, sí, respecto, sí, a lo de Airbus y Boeing, que es que además el hecho de que Europa, además, esté ahora mismo bastante por delante que Boeing en tecnología, lo demuestra el último escándalo de Boeing, el del avión este que se estrelló, bueno, los dos aviones que se estrellaron por problemas en el software. Esto al final, o sea, si uno ve la historia de por qué se creó este avión de Boeing y por qué se creó de esa forma, eso fue porque Europa, vamos, Airbus, presentó su 320neo, que era como una versión mejorada, que mejoraba muchísimo el consumo y tal, y Boeing dijo, bueno, yo tengo que hacer algo parecido y en el menor tiempo posible. Y al final presentó, digamos, un proyecto muy parecido, que fue el 737 MAX, que fue el que se estrelló, que al final al hacerlo, yo creo que puede ser una de las razones, a lo mejor me estoy columpiando, pero el hecho de querer competir y de querer sacar algo parecido a lo que había hecho Airbus para seguir siendo competente y tener, le hizo pues cagarla de esta forma. Y al final lo que presentaron es algo muy parecido. Al final, bueno, por explicarlo un poquillo más, el hecho es que el 320neo era el mismo que el 320, pero tenía una mejora en el que los motores del avión, las turbinas, se colocaban un poco más arriba. Y simplemente con esa mejora ya se podía conseguir un ahorro en la esta. Entonces, Boeing no podía hacer lo mismo porque su avión tenía las alas muy bajas y al tenerlas muy bajas tuvo que hacer el motor más grande. Entonces, al hacer la turbina más grande, tuvo que gestionar eso con un software y es donde la cagaron. O sea que, al fin y al cabo, yo creo que esa competencia que tenía con Boeing, y digo con Airbus, y la falta de al fin y al cabo, de innovación, le hizo cagarla en este modelo, yo diría.
Sí, sí. Pues no sé si quieres añadir algo más, Chesco, antes de acabar.
Nada más, yo creo que está bastante, se ha dicho muchas cosas ya.
Pues muchas gracias, Chesco, como siempre. Sergio.
Sí, sí, bueno, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo pido disculpas porque se me ha ido yendo la voz a lo largo del programa. Pido disculpas a vosotros dos y a los oyentes. Y gracias a Esteban López y a Juan Martínez, como siempre, a la audiencia, por supuesto, y nos despedimos por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.